Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Ya estamos aquí en Todas las Voces Cuentan, como cada lunes, miércoles y viernes. Este viernes me da mucho gusto platicar, usted ya lo va a escuchar, él hace sus comentarios una vez por semana, todos los martes, como presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva Hernández, quien es un reconocido líder empresarial con una sólida trayectoria profesional en la región, no nada más de nuestra región. Y bueno, a través de CMQ, este grupo hospitalario es Centro Médico Quirúrgico. Ya veíamos cómo había iniciado cuando hicieron la inauguración del CMQ, que está en Bucerías. Nos pasaron un video de cómo surgió la empresa, por todo lo que han pasado, y es una de las empresas fuertes, vallartenses, sólidas, ya de toda esta región. Y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Susana, muy buenos días. Saludos al auditorio.
Doctor, pues usted ha estado por 8 años al frente de la Asociación de Empresarios. Hemos visto toda la serie de actividades, cómo ha representado usted al empresariado de nuestra región de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. De todas las cuestiones que ha impulsado, lo vamos a comentar ahora. También de ese servicio social a la comunidad. Y por qué no decirlo también aquí a la Universidad de Guadalajara, aquí al Centro Universitario de la Costa, siempre apoyando, siempre viendo a ver qué, sobre todo en la pandemia, lo recuerdo. Vamos a hablar de todo eso. El tiempo, quiero aprovecharlo, amigos del auditorio, para que ustedes conozcan, se den cuenta de cómo los empresarios hoy, por ejemplo, doctor, veíamos en la Marina, son los empresarios de la zona romántica, de la Marina y todo, quienes hoy están entregando alrededor de 800,000 pesos en uniformes para la policía turística de la zona, 150 uniformes. Que los debe de dotar la administración pública municipal, que los debe de dotar, precisamente hay programas y recursos federales, estatales, encaminados a la policía. No sabemos si se estén invirtiendo o no. Pero una vez más, que se requiere esto, que se requiere aquello, que se requiere por acá, son empresarios, como también en la promoción de este destino. Y vamos a empezar, doctor, si le parece, estos 8 años, ¿cómo se le han ido? ¿Rápido?
Muy rápido, Susana, muy, muy rápido. Cuando llego yo a la... Bueno, antecedente, yo estaba en un viaje fuera del país, cuando me hablan varios empresarios, a mí me sorprende mucho la posibilidad de propuesta que tenían, porque por lo general es un hotelero el que va al puesto de presidente. Inclusive me habló uno de los fundadores, Pepe Martínez Buitrón, que somos excelentes amigos de varios años. Entonces me llamó mucho la atención el por qué a una gente que se dedica a los hospitales se le invitaba a la presidencia. Empecé a platicar con los expresidentes y se tornaba en aquel tiempo un problema que existía, que era un problema pues entre intereses de particulares miembros de la asociación. Yo les dije que con mucho gusto aceptaba siempre y cuando ese problema no se llevara al seno de la asociación, porque no era un problema de la asociación. También lo comenté en ese tiempo que yo venía de los organismos Coparmex, Canaco, de la cual fui presidente, fundé Coparmex, y que era otro contexto, que yo veía a una asociación empresaria, la élite del empresariado, pero en una en una especie de círculo de caja que no salía hacia los otros organismos, no salía hacia la comunidad. Y que yo, dentro de esa actividad, quería representar un papel también social, no nomás el aspecto de los grandes inversionistas que se juntan con el gobernador y con los secretarios o con el propio Ejecutivo Federal. Fue aceptado y empezaron a transcurrir los años y empezamos a hacer una serie de modificaciones. Formamos el Consejo Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y seguimos avanzando. Nos fuimos a unas oficinas corporativas, alcanzamos una silla en el CENET. Entonces, cada vez empezó a tener más presencia y yo veía la necesidad de que existiera un observatorio turístico. El único observatorio turístico de reconocido prestigio es Guanajuato, pero es gubernamental. Ahí siempre hay un espacio de acomodar cifras cuando son informes, etc.
Así es.
Entonces, empecé a atar cabos y ver que el iniciador de ese primer observatorio, que nunca llegó a consolidarse, fue el doctor César de Chari. Hablé con él, me dijo, no, nada de observatorios, me fue muy mal, traje gente de Málaga, me falló el ayuntamiento, me falló el rector en turno, etcétera, etcétera. Entonces le dije, oye, si lo hacemos de la sociedad civil, que emerja como una asociación, etcétera. Le gustó la idea y dijimos, en un año vemos si nos equivocamos o seguimos adelante. En un año, Susana, pues empezamos a tener grandes alcances, tabletas electrónicas para encuestas, etcétera, etcétera. Y sale el primer libro, que son los 30 años del histórico de Bahía de Banderas.
Así es.
Están por entregarnos el segundo libro, que ya habla del futuro de Bahía de Banderas, los 30 años que siguen, ¿qué nos depara el destino?
Hablando de qué nos depara el destino, doctor, en 8 años usted ha visto las administraciones municipales de un lado y de otro. Siempre ustedes como empresarios pues tratan de conciliar, de cuidar el destino, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Realmente, ¿cómo ve usted el futuro de esta región? Y se lo comento porque, bueno, de pronto desaparecen el fideicomiso de turismo, de pronto hay un bache entre que el estado de Nayarit adeudó 100 millones de pesos para la promoción, que hasta la fecha no sé dónde están esos 100 millones de pesos que le tocaba a Nayarit invertir en la promoción, que hay que decirlo que mucha de la promoción que se hace en Puerto Vallarta, más que por los entes gubernamentales, es por la propia promoción que hacen los hoteleros, que hacen los empresarios. Vamos a empezar por Puerto Vallarta muy brevemente. ¿Qué futuro le ve usted? Porque le tengo que comentar, y ustedes lo ven, en un escenario en donde una administración pública no entrega cuentas, no sabemos qué pasó con la entrega-recepción, qué pasa en Seapal, que se municipalizó. ¿Qué pasa con usted? Viene aquí por carretera, lo ha de haber visto, cuánta basura hay a lo largo de toda la carretera, y no solamente en la 544, por donde usted vaya, baches, una situación que vemos, como se ha dicho muchas veces, de la avenida Francisco Medina Asensio hacia la playa, todo perfecto, pero cruzando la calle, y ahora ya estamos llegando en momentos en que hasta la zona turística está impactada negativamente.
Sí, Susana, es desafortunado lo que a veces ocurre en este municipio. Yo recuerdo desde 6-7 años de edad y siempre recuerdo a la sociedad vallartense participando. Y le hablo de Alma Calderón, de sí, la señora Núñez, hablo de personas que la mayoría ya fallecieron, en paz descanse. Pero sin embargo, siempre haciendo un sentido social hacia Puerto Vallarta. Posteriormente, pues yo me tuve que ir a estudiar a la Universidad de Guadalajara, pero cada vez que venía, veía el mismo aspecto de siempre una sociedad muy participativa, muy participativa, la clase empresarial, pero también la clase trabajadora, siempre en pos de que fuera un destino con el mayor arraigo turístico,
así
etcétera,
es,
etcétera.
Lo cuidaban.
Y desafortunadamente, del tiempo que yo recuerdo, porque pues obviamente al irme, me alejé un poco de Puerto Vallarta. Yo creo que los presidentes municipales no han estado a la altura de desarrollo de Vallarta. Yo recuerdo, y vamos a ver las gráficas de la visita de la reina Isabel, ¿quién era el cabildo? Estamos hablando de cabildos que en conjunto no alcanzaban el cuarto año de primaria. Obviamente.
Pero que querían a su municipio.
Querían a su municipio y ese aspecto de que fueron aprendiendo de una u otra forma a buscar la componenda con el empresario, por supuesto, con comerciantes, fue viciando a Puerto Vallarta. Lo fue viciando y yo considero que la sociedad civil debe de dar una marcha adelante porque el destino pues se nos puede caer. O sea, no la inversión privada, no los grandes hoteles, nada, sino que sigue haciendo falta la inversión pública para darle solución a los grandes problemas de Vallarta. O sea, un accidente congestiona la ida a Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit, o estar hablando el cruce de las juntas, de ese crucero es terrible.
Terrible. Ustedes como empresarios también han tenido que ver y han influido, ya han estado solicitando a los gobiernos en turno, al presidente ahora de la República, sobre el puente Federación, la urgente necesidad. ¿Se va a hacer o no se va a hacer?
Pues mire, yo lo creeré después de tanta experiencia sí. de esto, cuando lo vea presupuestado y que se va a ejecutar, porque dos veces se ha bajado del presupuesto. O sea, estamos hablando que el proyecto ejecutivo, un grupo empresarial privado, el grupo INE de Bucerías, pagó un proyecto que costó más de 20 millones de pesos. O sea, siempre estuvimos puntualmente llevando el proyecto y diciéndoles que el puente Federación desahogaría un 50% la carretera 200. Simplemente, todos los que vienen al CUC, por hablar de una sí. entidad, tienen que bajar a la carretera 200, agarrar el cruce y venirse para acá. Y en estadísticas propias de la universidad, me sorprendió, el 52% de estudiantes son de Bahía de Banderas.
Sí.
El 52%. Este CUC es un CUC regional.
Así es.
No es de Jalisco, es regional. Porque, insisto, cuando la mitad o más de la mitad de su población es gente del vecino municipio, que son
tenemos,
hermanos.
Y qué bueno que se abrió allá en Tomatlán, porque también tenemos estudiantes de Tomatlán, de Cabo Corrientes, de diferentes municipios, incluso de otros estados de la República, que vienen a estudiar, por ejemplo, multimedia, animación, carreras que no tienen en sus destinos de origen, y entonces vienen a estudiar aquí. Y hablando de esto, bueno, dice usted, vamos a esperar a que se haga el puente Federación, a ver qué tan cierto es. ¿Están ustedes, han estado usted trabajando también mucho en la cuestión de la metropolización?
Así es. Sí, la metropolización realmente empezó a tener una posibilidad de desarrollo en los finales del sexenio anterior. Y afortunadamente se dejó plantada la semilla en la Secretaría de Gobernación, con el secretario Chong, y lo que le pedíamos era, ante la posibilidad de lo que sucediera, continuidad. Entonces, cuando entra en este sexenio, en el 18, se continúan con todo lo que habíamos sembrado inicialmente, y finalmente va al Diario de la Federación. Sí somos ya la primera zona metropolitana turística de México, pero falta que la actuemos. Y la actuación viene en la conjunción y homologación de reglamentos entre los dos municipios, que no entendemos, porque son del mismo partido, ¿por qué no lo hacen más fluido?
Mire, doctor, en esto de los reglamentos, vamos a hablar al regreso de la pausa, ya me está mandando Jonathan Ríos, que está en controles técnicos, esto de los reglamentos, que algunos se actualizan, están ahí, pero ¿sabe qué? No se cumplen, y hacer más reglamentos, ahora por la zona metropolitana, ¿se van a cumplir? Vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, esta mañana aquí en Todas las Voces Cuentan nos da mucho gusto contar con la presencia del doctor Jorge Villanueva Hernández. Él es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Él ya lleva 8 años, los primeros 4 fue ratificado. Y fue ratificado, y hay que decirlo, por el trabajo que viene realizando en la asociación y que ahora dice, bueno, hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Pero también hay que decirlo, la experiencia que él tiene, el liderazgo con que ha movido esta asociación ha sido muy importante. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de cómo la asociación y el liderazgo del doctor ha incidido también en algunos temas muy importantes, cómo viene siendo la metropolización. El que se pongan de acuerdo los alcaldes, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, el reglamento, que debe de existir, pero yo también le comentaba, no se cumplen los reglamentos de cada municipio, están pensando en hacer el reglamento metropolitano, unificar los dos municipios, pero vemos, doctor, con tristeza que no se cumplen, y voy a empezar con Puerto Vallarta, ya me dirá usted en Bahía de Banderas, pero en Puerto Vallarta hay muchos reglamentos, no se cumplen, empezando por el de desarrollo urbano. Imagínese usted casas que se están construyendo, casas, ya no digo los edificios que no tienen manifestación de impacto ambiental, casas que les otorgan el certificado de habitabilidad y no tienen cimentación. Aquí tengo los casos que vienen aquí a la cabina a hablarnos de esto. Tenemos un reglamento antirruido. ¿Qué pasa con la recolección de basura? ¿Qué pasa con tantos reglamentos que existen y que no se cumplen? No se cumplen, doctor. Estamos viviendo una etapa, si no de caos, sí una etapa muy difícil para Puerto Vallarta, y aún así por el trabajo de todos los promotores de turismo, de toda la gente que trabaja el día a día para seguir sosteniendo este destino turístico que fue a nivel nacional a donde arribaron más turistas este año, dicho por los especialistas. Entonces, aún así, la gente prefiere a este destino turístico que pudiera, amigos del auditorio, si no se cuida, el día de mañana estarnos lamentando que los turistas se vayan a otro lado. Entonces, doctor, ¿cómo ve usted esta administración? Nos hablaban de los compromisos que el presidente municipal adquirió con ustedes, que les dio su palabra en cuanto a los impuestos y todo. ¿Qué ha pasado?
Sí, tenemos que revisar ese tema porque yo no estaba fuera del país, pero obviamente se hizo la reunión y me estuvieron notificando todo y nosotros pusimos nuestro voto de confianza en ese acuerdo en donde el Ejecutivo Municipal hacía el compromiso de que el aumento en las licencias municipales sería de 7.7. En ese momento no se sabía cuánto iba a ser de la inflación. Finalmente queda de 7.8, pero existe, ya han revisado expertos la ley de ingresos, etcétera. Parece ser que los números no son nada favorables a ese acuerdo verbal que hizo el profe Michel. Y bueno, pues yo revisé qué se pudiera hacer. Seguir el camino de Congreso del Estado es complicado y largo. Pero me preocupa mucho, Susana, porque ya algunos miembros de Canaco, de Coparmex, de Canirac, ya están pensando en la posibilidad de que si esos números son reales, con esos incrementos sustanciales tan altos, yo no los he revisado físicamente, estoy tratando de que en mi giro, pero en mi giro no es representativo como restaurantes y hoteles.
Claro.
Han estado hablando y han hablado para nosotros que nos sumemos a la posibilidad de amparos. Es una posibilidad, eso es algo que...
¿Del 7% que quedó de compromiso, a cuánto se fue?
Me dicen restaurantes que hay que a ellos la renovación de licencia hay hasta 70 puntos de diferencia. Si eso es real, hay una afectación seria, porque nuevamente... ¿a cuánto va a ser el próximo año, etcétera? Nosotros, yo creo que, y estamos pidiendo ya la cita, yo lo hablé personalmente, telefónicamente con el alcalde para tener una cita a la brevedad. Le pedí que me diera tiempo el día de hoy, porque el día de hoy prácticamente entrego la asociación, pero el lunes nos reuniremos, martes, cuando nos dé la audiencia, y veremos ese tema, porque no es correcto, correcto judicialmente lo es. Pero no es sano para Puerto Vallarta que el sector productivo se esté amparando por un cobro municipal. Que entendemos.
A ver, repítanos usted el porcentaje. Él dijo de que no pasaba del 7%. Uh-huh. ¿Qué porcentaje es el que le están cobrando?
Sobre todo la industria restaurantera y hoteles han estado con la situación de que hay incrementos. Por ejemplo, el caso específico de un restaurante que pagaba 35 mil pesos de licencia, le llega de 70 mil. Entonces estamos hablando
el doble. El
100%. Entonces, vamos a reunir esos casos. Esperemos que sea un caso esporádico que tenga resolución. Yo hoy leí las notas que sacaron en Padrón y Licencias, donde dice: habrá una reconsideración, etcétera. O sea, entendemos que no es un impuesto, que es un derecho. Que irnos por la vía del Congreso del Estado sería tardada, pero no creo que sea necesario llegar a los amparos. O sea, tenemos que sentarnos con la autoridad y simplemente revisar los números, partir de realidades, bueno, si se considera que determinados puntos arriba de la inflación, adelante. Pero pensar en 100%, digo, es algo inusitado. Yo no creo que en ningún municipio del país se dé este fenómeno.
Y en contraparte vemos una nómina inflada, gente que no cubre el perfil, y por otro lado, pues vemos que varios de los regidores metieron a su familia. Ahí está la regidora presidente de la Comisión de Educación, María Elena Curiel, que en su momento le dijimos: oiga, eso es nepotismo. Lo reconoció, pasaron unos meses, sacaron a la gente de la nómina y de nueva cuenta la volvieron a meter. O sea, este es un juego. Para eso vinieron, para un quítate tú para ponerme yo, para que se haga lo mismo o peor. Entonces, es muy lamentable esto que está sucediendo. Nosotros como periodistas, como reporteros de aquí de Radio Universidad, hemos solicitado por los cauces, al mismo alcalde le solicitamos una entrevista para hablar de qué, de lo que la gente nos pregunta. Oigan, ¿y qué ha pasado con esto? Oigan, ¿y qué ha pasado con aquello? Y nosotros hemos solicitado a través de comunicación social, a través del propio alcalde que se comprometió el año pasado a que el lunes 2 de enero nos iba a dar una entrevista. No para hablar de él, es para hablar de la vida administrativa pública de Puerto Vallarta, la entrega-recepción, cómo se dio, que había denuncias, que por se crecía, no podía decir, ok, perfecto, pero hay otras cosas que sí debemos de estar enterados de realmente cómo están las finanzas de Puerto Vallarta, hacia dónde vamos, y que lamentablemente, pues que te dé la entrevista fulano, sutano, perengano, espérenme, aquí hay un presidente municipal, y con él es con el que queremos hablar. Los propios directores, hay quienes, y no digo nombres porque no los quiero afectar, pero se los digo, hay directores que nos han enseñado su teléfono celular. ¿Por qué? Porque nos dicen, aquí está el hijo que nos da órdenes, ¿no? Y él dice que no, pero los directores, ahí, aquí está. Por lo menos tres. Mira, Susana, aquí está. Entonces, ¿de qué se trata esto?
Sí, Susana, es desafortunado. Yo conozco en lo personal, y lo conozco de, pues, de niños,
sí,
aunque él es un poco mayor que yo. Lo que puedo decir es que es gente bien intencionada.
Sí, él y su esposa, Chuyita.
Hemos tenido mucho apoyo. Le hemos dado mucho apoyo como institución hospitalaria, con los juguetes, con todo, porque es gente bondadosa, es gente buena, es gente de buen actuar. El problema que yo le veo es los que están abajo de ellos, porque creo que muchas veces ni siquiera les dan la información correcta. Ahorita tuvimos ayer algunas personas que nos estamos ya dedicando al inmobiliario también, hacer un trámite para sacar en el registro público de la propiedad, registrar un acta de una asociación civil o pedir un régimen de condominio, es una tortura. de plano, sé que se reunieron los notarios públicos con el presidente diciéndole, es la forma de obtener dinero al registrar inmediatamente entre el dinero. Sin embargo, tardadísimo, yo estoy suponiendo o que esta gente que no está calificada con el puesto, o
no tiene
también
idea.
Estoy presuponiendo que es gente que lo está haciendo tortuoso para luego crear el aspecto corrupción.
Así es. Y hablando de eso, doctor, ¿qué opina usted? Que digo, bienvenida a la inversión, bienvenida a Puerto Vallarta. Lamentablemente tiene que ser legal y con orden. ¿Qué opina usted de estas 155 licencias que dejó Arturo Dávalos? Carentes de factibilidad, carentes de manifestación de impacto ambiental y lo que falta todavía por ver en los próximos años, porque hay quienes, usted sabe, las licencias tienen cierta duración y todavía nos falta por ver las construcciones que se van a llevar a cabo. ¿Cómo lo ve?
Yo creo, Susana, porque inclusive hay gente que le dieron la autorización, pero no hay un respaldo en la propia presidencia de nada. Entonces, lo que se debió haber hecho, aunque el debiera no existe, el hubiera no existe, de que se diera un término para se hubiera dado un término para presentar licencias que no están registradas. Uh-huh. y analizarlas, y si no pasan a la reglamentación, sujetarlas al orden. O sea, la inversión nuevamente, bienvenida, toda la inversión que sea, pero se tiene que regular, tiene que haber orden. Tenemos una buena cantidad de inversionistas, sobre todo en el área inmobiliaria, que llegan, hacen 2-3 torres mal hechas y se van. Y eso perjudica mucho al comprador, porque en el Bajío, que tenemos una gran afluencia de compradores, dicen, en Puerto Vallarta me fraudearon. No dicen la compañía que vino de Querétaro.
O la compañía que vino de Estados Unidos.
Exactamente.
Porque ahí están varias órdenes de demolición, amigos del auditorio, como el Orchid, que es un desarrollo que tiene orden de demolición, pero ¿saben qué? Que ya le dieron otra licencia. Entonces, ya se la habían dado. Y dice uno, ¿de qué se trata esto? Hay una gaceta ecológica en la que se supone que se da cuenta de todos los desarrollos que hay. Están falseando la información algunos desarrolladores diciendo que hay 12, 13 pisos y ya son 30. ¡30 pisos! O sea, esto no hemos llegado al punto álgido, pero una ciudad se tiene que planear, se tiene que ver a futuro. Así como dice usted, vamos a ver lo que va a pasar en 30 años. Otro asunto también que ha impactado mucho a la comunidad, doctor, es el asunto de la verificación vehicular. Que está bien que tengamos nuestro vehículo afinado, seamos responsables con el vehículo que tenemos, desde tener nuestra licencia de conducir actualizada, nuestro seguro, estar pues como un ciudadano responsable con nuestro vehículo. Pero ¿cómo ve usted, y nos da la respuesta al regreso de la pausa, cómo ve usted estos verificentros que se están ya abriendo en Puerto Vallarta?
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos platicando con el doctor Jorge Villanueva Hernández, todavía presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta, que después de 8 años... pues los empresarios le decían, síguele otro tanto, no, ya son 8 años. Y realmente en esos 8 años él ha liderado mucha serie de actividades. Y estábamos ahorita pidiéndole su opinión sobre este centro de verificación vehicular. Y a mí me gustaría que nos comentara, doctor, lo que decía, por ejemplo, de las personas que definitivamente no van a tener o no tienen para hacer ese esfuerzo, ¿no?
Sí, Susana, con estos centros de verificación, realmente a los ejecutivos, a las gentes de mediano puesto para arriba que tienen su vehículo, que por lo general es un vehículo de reciente adquisición, no le veo mayor problema para ellos. pero al pequeño comerciante de la fruta que tiene una camionetita de los 70, que le hagan ese cobro, le pega y lo golpea fuerte. Yo creo que cada vez que se piense en la posibilidad de algo que tenga que pagar, se debe de pensar primero en el sector social, si puede. O sea, realmente cuando hay aumentos, a quien le pegan es al sector más vulnerable, no a la gente que tiene recurso para absorber ese aumento.
Entonces, vemos, por ejemplo, entre esto que quieren recaudar vía la verificación vehicular, vemos lo que usted nos comenta, cómo es posible que de el 7% que nos dicen que se van a incrementar la licencia, ahora resulta que sea en algunos casos hasta el 100%, y que luego, si usted no reclama, si usted no dice, como líder empresarial, no le dan la respuesta. Bueno, vamos a analizar, o vamos a ¿cómo, qué palabra fue la que utilizaron? De que vamos a reconsiderar.
A reconsiderar.
¿Cómo a reconsiderar? O sea, el impuesto y lo que se fija en el presupuesto de egresos no es saber cómo le hacemos, de que sí, de que no, a ver quién habla o quién levanta la voz, con ese reconsideramos y el que no, no. O sea, eso de que incluso estén pensando irse a los amparos, esto es muy delicado y están en todo su derecho, porque no puede ser en un 100% que se incrementen las licencias, ¿no? Ahí están también hablando de licencias, las licencias de construcción, que algunas no pagaron, no ingresaron a las arcas municipales en la administración de Arturo Dávalos. Entonces, ¿cómo es que se extendieron esas licencias de construcción? ¿No? Es que no están en el archivo, es que no. Entonces, ¿cómo se hicieron las cosas? Aquí, tarde que temprano, va a tener que salir a relucir todo esto, sobre todo por cómo está impactando el caso, por ejemplo, en Conchachinas, está la calle Santa Bárbara, donde uh-huh. el desarrollo Serena, y no es una cosa personal con el desarrollador, porque en la licencia viene que es de Monterrey. Después me dijeron, no, pues parece que es de alguien de Vallarta. Pues ahí viene alguien con el apellido Garza y esa persona está en Monterrey. Pero bueno, y así algunos otros desarrolladores que están impactando la zona, las áreas verdes no se cuidan. Son muchas cosas, tránsito, el puente que ya comentábamos, el puente de Federación, que urge, que es necesario. Y le vamos sumando a todo esto. Por eso cuando usted dice Puerto Vallarta, 30 años, Bahía de Banderas, en esta conurbación, en esta zona metropolitana que ya se constituye, ¿cuál es el futuro?
El futuro es allegarse de la objetividad y del punto de vista de los expertos. Ese es el futuro. Estamos muy contentos porque de una u otra forma, en este momento los Simplan, tanto de un lado como de otro, pues están egresados universitarios. Está el doctor Jorge
Chaboya
y está Guarache acá. Es gente universitaria, es gente con la sensibilidad de ver por la región. Entonces yo creo que esas son las situaciones que deben de prevalecer en la Asociación de Empresarios, porque quiero aprovechar, Susana,
sí.
Infinidad de gente me ha llamado, gente que no, porque somos nomás 40 miembros de la asociación, pero gente que participó en la marcha del 13 de noviembre me ha llamado que nos suelte, etcétera, etcétera. Yo les agradezco mucho, pero son ciclos que se tienen que cerrar y cerrar bien. Les agradezco a todos los que me han apoyado en decir que debo de continuar. Yo creo que es el tiempo de las futuras generaciones. Creo que las gentes que van ahora es gente que sobre todo tiene la pujanza y la juventud para llevar a cabo los programas. Pero volviendo al tema, yo creo que va a ser muy necesario, así como hicimos el Observatorio Turístico, que es una asociación civil, y luego ya por reconsideración entre nosotros, ya ese observatorio turístico y social, porque ya estamos haciendo estudio social, tenemos que hacer un observatorio o una contraloría que observe a todo el acontecer de la autoridad municipal, porque yo insisto, yo veo cosas que definitivamente digo, esto pues el presidente o no lo sabe, o y no lo sabe porque no se lo hacen llegar sus sus subalternos, porque ha habido cosas. Yo he estado en reuniones donde veo a un director que nos presenta un programa y a la hora de sacar los números, caso específico, la construcción de algo municipal.
Sí.
Pero a la hora de ver los números, saco yo el metro cuadrado de construcción en 3,000 pesos. Le digo, oye, eso ni de palapa. Entonces le digo, ¿por qué a la señora que no entiende de esto le dan esos números a que se presente con los empresarios? Entonces, hay muchas cosas que yo espero que la próxima semana, ya sin la estafeta de la Asociación de Empresarios, como vallartenses,
como amigo,
como amigos, como gentes que nos conocimos, su hermano fue mi maestro, etcétera, etcétera, hablemos de esto. Yo llevo una relación muy estrecha, sobre todo con Chuyita, por la labor que hace con el DIF.
Sí.
Y que la estoy apoyando y la seguiré apoyando.
Y que es una buena labor.
Y son buenas personas.
¿Y sabe
personas.
Por qué? Porque el director que tiene del DIF es un joven capaz.
Claro.
Es un joven bien intencionado, está haciendo bien su trabajo. Ojalá que los funcionarios que están con el presidente fueran por lo menos la mitad de lo que es el director del DIF. Así las cosas cambiarían. Pero bueno, hay algunos funcionarios que son buenos, hay que decirlo, 2, 3, pero en su mayoría, y luego también esa nómina tan inflada que tienen, son muchas cosas. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, porque déjenme decirles que hablando de esa labor social, de ese involucramiento que tienen los empresarios con este destino turístico, de apoyarlo, como ha apoyado a la universidad, porque usted es presidente del patronato de aquí del Centro Universitario de la Costa. Quiero comentar que, por ejemplo, cuando vino la pandemia, a título del doctor, él dio una donación para apoyar a los chicos, porque muchos no tenían computadoras, tabletas para trabajar, para recibir sus clases, por ejemplo, y mucha gente no lo sabe, o si en su momento lo escuchó, yo sí lo quiero recordar. Y quiero recordar también, por ejemplo, lo que ustedes hicieron en el columpio, allá en el municipio de Cabo Corrientes, porque también cuando han venido situaciones meteorológicas, huracanes, tormentas, que han devastado zonas, también ahí han incidido los empresarios, como el doctor Jorge Villanueva. Veíamos ahí pues 4 o 5 empresarios que le acompañaron. Coméntenos un poco de esa experiencia del columpio.
Sí, una persona me localizó y me dijo, doctor, ¿por qué no nos visita el columpio? Estábamos nosotros viendo los puentes que el río se había llevado, etcétera, etcétera, y me localizó. Y me dice, no, sí conozco la zona. Le dije, he pasado ahí por el columpio, donde venden el pan, vea.
Sí.
A la hora que vamos y que vemos 6 familias que les había arrasado el temporal sus pequeñas viviendas, y me enseñan un dictamen de Protección Civil de la zona, es municipio de Cabo Corrientes, que decía, su casa está inhabilitable.
Desalojen. ¿A dónde me voy?
No, si ya estamos fuera. No necesitamos que nos digan, pero ya.
¿Y ya?
Y ahí estaban con una chica, con un niño de 4 meses de edad, etcétera, etcétera. Entonces, pues hablamos entre nosotros y dijimos, no, pues de aquí a que pidamos el recurso y le mandemos una carta a un ejecutivo estatal, municipal o federal. Y luego nos dijeron, mire, ya nos censaron, pero estamos seguros que si llega recurso, no nos llega a nosotros. Ahí se lo reparten. Cuando vimos eso, nos fuimos con el presidente municipal de Cabo Corrientes.
¿Priscilia no estaba?
El actual. Y el trato fue este. Permítenos hacerles las casitas a esas 6 familias, pero comprométete al solar regularizarlo. Porque si no, pues va a ser aire. Cumplió el compromiso, hicimos 6 casitas. Gentes de la tercera edad, esta chica a la que hemos apoyado bastante, porque es una gente que hace mucho por la comunidad, y bueno, pues estamos muy satisfechos de que pudimos poner ese grano de arena con 6 viviendas, estamos hablando de nivel interés social, pero que de ellos, de no tener nada, de estar abajo de un árbol con plásticos, pues ha sido la gran solución, Susana.
Pues felicidades por eso, doctor. También agradecidos con lo que ha apoyado y aportado aquí al Centro Universitario de la Costa, especialmente en los momentos de pandemia. Y también, amigos del auditorio, pues en algunos otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el abuso sexual infantil, han hecho diagnósticos, tiene gente muy preparada, el doctor Jorge Villanueva, que conoce de los temas. Háblenos un poco de esto que está impactando a este destino turístico, no solo a Puerto Vallarta, a Bahía de Banderas también, quizá un poco más a Puerto Vallarta, pero también en esto están involucrados, tratando de que esta situación, esta problemática se disminuya o se erradique.
Sí, Susana, realmente no teníamos idea de lo que estaba sucediendo. La tuvimos con la presencia del director de la Asociación Paz, Paz con S al final, un chico que nos habló de su experiencia y la asociación que hace, y eso nos motiva a hacer el estudio, que lo hicimos con académicos de la Universidad de Guadalajara. Fue impresionante los resultados que estábamos recibiendo, porque estamos hablando que de 10 niñas, 6 han tenido por lo menos observancia sexual, etcétera, algún tipo de abuso.
Sí.
Pero lo más deprimente, lo más drástico,
doloroso
de este asunto, es que cuando fuimos a los chicos y chicas que andan vendiendo flores y que se prostituyen, fueron niños o niñas que tuvieron una experiencia sexual de cualquier tipo anterior y que se dio en el seno del hogar, que fue su padrino o su tío, el hermano de la mamá o del papá. Entonces, yo inmediatamente volteé a mi empresa y dije, bueno, no tenemos ningún programa con nuestras 250 enfermeras y 100 masculinos que tenemos, y empezamos a tratarlo de llevar, y fue impactante que en el seno de una familia, cuando una niña o un niño dice, mi tío, el papá o la mamá, le creen al tío, que es el hermano, no le creen al niño.
O no digas esto.
O no digas esto, o tápalo. Entonces, nos ha dado mucho gusto porque hemos salido ya con una académica de aquí de la Universidad de Guadalajara, con Sandra. Hemos salido muy fuerte, ya la llamaron de Chihuahua, ya la están llamando de Jalisco, ya firmamos un convenio con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, y cada vez eso está tomando más auge. Yo estoy muy satisfecho y contento porque el Club Escol es un club de turisteros.
Sí.
Ese Club Escol lo va a adoptar como programa del año, y bueno, ahí tenemos a los turisteros y a los restauranteros más progresistas, yo creo, porque están pensando también en lo social.
Pues muchas felicidades, doctor, por todo ese trabajo que vienen realizando. La más reciente también, como activistas, salieron a la marcha a defender al Instituto Nacional Electoral. Se involucraron varios de los empresarios. Ahí, doctor, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, el punto de vista, hay uno general que habla de que todo país que se considere democrático y liberal debe de tener un órgano electoral independiente. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, como ha sido. Naturalmente que las administraciones anteriores, con sus ejecutivos y con sus cámaras, con sus diputados, con sus senadores, son los que han llevado a esos institutos a transgredir, etcétera, posibilidades, porque finalmente es donde se acuerda cuáles son sus funciones. O sea, ellos no acuerdan sus funciones. Y obviamente ahí hay una serie de componendas. Usted sabe que yo fui legislador, cuando me daba cuenta,
diputado local, sí,
cómo elegían magistrados y todo, que era una repartición entre
cuotas,
partidos, de cuotas de cuates.
Y cuates, sí.
Pues yo me quedé sorprendido, y ahí digo, jamás vuelvo a esto, porque de una u otra forma, este país se fue acostumbrando a que todo era de cuates y todo era de cuotas.
Sí.
Entonces, eso pues es lo que ha problematizado mucho, sobre todo también en lo municipal.
Fíjese, doctor, que por ejemplo yo veo un INE, sí, nuestro órgano electoral, pero también tiene deficiencias. También ha habido ahí situaciones como, por ejemplo, demasiado sueldo, mucho, para algunos de los que están al frente, consejeros, etcétera.
Los consejeros.
Pero ¿qué hay de los partidos políticos? ¿Qué hay de todos esos recursos que en la pasada elección beneficiaron a unos partidos que ya no están, de reciente creación? Yo creo que ya México no debe estar para tantos partidos. Sí hablamos de la democracia, pero en otros países no sale tan cara la democracia. En otros países se le invierte más a la educación que a este tipo de situaciones.
Sí, Susana, totalmente de acuerdo. Yo creo que seguimos siendo un país surrealista. O sea, ¿en qué país la candidata a la Suprema Corte de Justicia, o sea, no robó, no mintió, y cuál es la otra?
No traicionó.
No traicionó.
Pero sí se fusiló.
Pero sí se fusiló una tesis. Entonces, yo creo que es el absurdo. No conozco otro país donde haya sucedido esto. Y por otro lado, el aspecto nuevamente del INE. Yo creo que hay muchas cosas que corregirle al Instituto Electoral, pero con la expresión también de la sociedad civil. Porque el partido siempre votará a que le den más recursos.
Claro.
Pero por eso yo insisto en que por lo menos en Puerto Vallarta vamos a intentar tener, así como hicimos un observatorio, la Contraloría Social o a un ente que esté revisando y dándole números al alcalde de la ciudadanía.
Pero también en ese observatorio turístico, en ese pugnar por los niños, yo sí le quiero pedir a ustedes como empresarios, doctor, que independientemente el alcalde en turno, independientemente el cabildo en turno, se vele por la legalidad, se vele por la eficiencia, porque usted como empresario, usted tiene un empleado que no le rinde, un empleado que no es comprometido con la empresa, que no tiene el perfil, usted no lo va a tener ahí.
Por supuesto que no.
Entonces, se debe actuar de la misma manera en una administración pública, ¿sí? Si la gente rinde, cubre el perfil, se queda. Y si no, pues adelante, porque no puede ser que porque es familiar de una regidora, de un regidor, que porque, etcétera, esté cobrando un salario que finalmente hace falta en otra área o que haya gente con un desempeño para lo que se necesita. Entonces, mientras sigamos así, vamos a ir de mal en peor en Puerto Vallarta, y necesitamos que se transparente la información, necesitamos saber cuál es el estado financiero del municipio. ¿Usted lo sabe?
No, en absoluto. No sabemos de la entrega-recepción, que es elemental. O sea, ¿cómo recibo?
Entonces, yo creo que ya no debe de pasar este mes. Ya cumplieron un año. No pueden seguir echándole la culpa al anterior, como lo hizo Arturo, como lo hizo Ramón Guerrero, como lo hizo Salvador, como Bravo. Lo hizo el propio Javier Bravo. Entonces, ya, ahora sí que como dicen los chavos, ya estuvo. Ya no sé de qué manera y en qué lenguaje decirlo. Pero sí quiero, para cerrar, ya nos quedan algunos minutos y son para usted. Primero, el hecho de que los empresarios, de que se hayan involucrado tanto en cuestiones de la vida municipal, estatal, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, que también es otro tema más para profundizar en Bahía de Banderas, que aunque ya no esté usted en la Asociación de Empresarios, pues yo le quiero pedir públicamente que de vez en cuando lo invite. ¿Por qué? Porque la experiencia que usted tiene, si bien es cierto que vengan las generaciones nuevas, también es cierto que la experiencia, el conocimiento que se adquiere, es importante y se requiere justamente de esa experiencia para por lo menos hacer recomendaciones o decir aguas con esto, está pasando esto, además de que sigue el observatorio, ¿verdad?
Sí, ya como, Susana.
¿Como parte de la asociación o aparte?
Es una AC aparte.
Ah, perfecto.
Entonces, tuvimos que nacer cobijado por la asociación, pero es un ente aparte.
Ok, entonces sí, ya lo estaremos invitando, claro, en su calidad de presidente de este organismo, de esta asociación civil. Y le dejo estos minutos, doctor, para que usted concluya y le dé un mensaje a la comunidad.
Bueno, decirle a la comunidad naturalmente que en lo personal Jorge Villanueva deja la presidencia porque es tiempo de cerrar ese círculo, pero yo voy a seguir en mi actividad en Puerto Vallarta. Tenemos una asociación civil y que la queremos llevar ya con una función muy específica. Le dimos presupuesto ya en los hospitales MQ, que es Acciones que Dejan Huella. Vamos a ir a, así como hicimos las casas del columpio, en nuestra medida vamos a favorecer a la comunidad. Queremos hacer el observatorio social para ver todos los temas y una contraloría para que podamos sentarnos con el alcalde y hablar desde el desarrollo del municipio desde el punto de vista de ciudadano. Porque obviamente cuando un ejecutivo hace una reunión con sus directores, pues los directores le dicen lo que le va a gustar oír, y eso no es correcto. Y finalmente, ojalá que podamos lograr que en Puerto Vallarta los municipios y en Bahía de Banderas funcionen a través del esquema de una administración por resultados, porque por lo general se actúa por una administración por justificaciones. O sea, o no hubo dinero, me dejaron muy atrasado el cajón, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los resultados en la iniciativa privada, independientemente de crisis, de bajas, de que se nos viene la competencia, de que llegan los grandes internacionales, etcétera, etcétera, siempre llevamos una administración por resultados. Los resultados fueron buenos, vamos adelante. No fueron buenos, tenemos que hacer un cambio.
Y el funcionario o el empleado que está en una empresa, funciona, se queda, no funciona...
Claro, además, Susana, debemos de llevar a cabo, y yo espero que lo logremos, vamos a hablar con los regidores y todo, donde el permiso de construcción lleve una leyenda sujeto a revisión por la próxima administración.
Y otra, el ayuntamiento no puede basarse en su artículo 115 constitucional de facultades que son federales. Que tienen que ver con la ley de equilibrio ecológico, que tienen que ver con las leyes ambientales, y que de pronto un funcionario quiere aprobar algo que no le compete. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias.
Al contrario.
Pues los martes yo lo invito a que continúe usted.
Con mucho gusto.
Ya como de la asociación y el observatorio, y nos hable usted de esto. Me preguntan, ¿va usted a buscar algún cargo? Porque
no.
Muchas personas dicen, está haciendo todo esto porque quiere un cargo. El doctor ya fue diputado local.
No, por supuesto, Susana. Yo creo que el tiempo que me vaya a dar el creador, debo dedicarlo a mi Puerto Vallarta, pero también a mi familia. Yo he aprendido que hay cuatro cosas muy importantes en la vida de un ser humano. Ya no es el género hombre, sino del ser humano. Y es la familia, el trabajo, la sociedad.
Su empresa,
que además la empresa crece. Pero parece ser que todos son como una pelota que regresan. Pero la salud, la familia y el aspecto de crecimiento y desarrollo interior, ese debe de prevalecer todo el tiempo.
Pues muchísimas gracias, y yo al final quiero también agradecer al doctor Jorge Villanueva, agradecer a todo el personal que está en CMQ, porque yo conocí la atención, conocí viviendo un evento terrible, pero que voy a quedar agradecida eternamente, doctor, al CMQ, a todo su personal, independientemente que como empresa, pero la situación de calidez, de servicio humano, eso no tiene precio. Así de que muchísimas gracias.
Gracias, Susana.
¿Sí? En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Enrique Telles, gracias. A nuestro compañero José Isabel Gómez y a todos aquellos que hacen posible esta emisión, y desde luego que tenemos temas para la próxima semana. Que tenga usted un excelente fin de semana. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.